Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Uno de los puntos de nuestra misión es, después de alcanzar, es conectar, saber quién es mi hermano, saber quién está al lado mío, quién es la persona que está aquí, por qué la trajo el Señor a este lugar, por qué me trajo a mí a este lugar, por qué Dios quiere formar un cuerpo. Para eso estamos aquí. Somos hermanos, somos iglesia. Si no, cada uno estaría en su casa, yo predicaría por internet, ustedes escucharían la predicación, mandarían las ofrendas a través de PayPal, ¿sí? Y listo, está bien. Pero ¿por qué nos reunimos aquí? Nos reunimos porque somos hermanos. Nos reunimos porque somos un cuerpo en Cristo. Nos reunimos porque, gracias a Dios, el domingo podemos compartir. Le damos gracias al Señor porque Dios nos ha hecho familia. Y la necesitamos. Cuando alguno de ustedes no ha venido, pues, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermana? Yo sé que nos llamamos y otras veces hay otros hermanos que llaman y a veces hay hermanos que van a visitar y son una bendición. Porque si hacemos eso, realmente hacemos lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Porque Dios nos ha formado familia. Yo no estoy seguro de que alguien quiera estar siempre solo. No creo. Todos queremos a alguien con quien compartir, aunque sea un momento. Quiero compartir con ustedes, y vamos a leer juntos, Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 15. Dios nos ha llamado a sostener los brazos de nuestros hermanos, a ayudarnos mutuamente. Hay momentos que son muy difíciles, hay momentos que no podemos solos, hay momentos que necesitamos de otro. ¿Saben cuál es la pregunta que le hizo el Señor a Caín? La primera pregunta que le hizo a Caín. Eso. ¿Dónde está tu hermano? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Si usted estuviera al lado de Caín, ¿qué le hubiera dicho usted? ¿Que sí o que no? Obvio. Hay que decirle a Caín, obvio, tú eres guarda de tu hermano. ¿Qué te pasa? Los hermanos somos guardas de nuestros hermanos. Esa es la realidad espiritual. Cuando uno está mal, pregúntele a Caín, lo mató al hermano directamente, puede responder esto, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pero la Biblia dice que nosotros somos guardas de nuestros hermanos, unos a otros, nos sostenemos, nos tenemos que ayudar. Fíjense lo que pasó en esta ocasión, en Éxodo capítulo 17, versículo 8 hasta el 15. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa, en hebreo, ¿no? Jehová es mi bandera. Este pasaje no está de gusto en la Biblia. Este pasaje nos habla de la necesidad de sostener nuestras manos en momentos necesarios. Todos somos seres humanos y todos tenemos necesidad. Todos debemos sostenernos espiritualmente unos a otros, porque Dios nos creó con necesidad de interdependencia. Nadie puede vivir solo. Cuando usted va a la escuela, una de las cosas que le dicen es que el hombre es un ser social y necesita vivir en sociedad, necesita comunicarse, necesita vivir en comunidad, exactamente. Así que es algo que Dios ha creado en nosotros, esa necesidad de interdependencia. Estar con otros. Dios siempre pensó un pueblo para sí. Dios nunca pensó en personas separadas. Dios siempre pensó en un grupo, pensó en un pueblo. Hizo al pueblo de Israel, lo llamó pueblo de Dios. Ahora, después del sacrificio de Cristo, el Señor hizo la iglesia. Y en la palabra de Dios nos dice que es el pueblo de Dios. Somos llamados por Dios para ser su pueblo. Lo dice Pedro. Somos privilegiados de parte de Dios para poder pertenecer a la familia espiritual. Por eso también el Señor nos dio responsabilidad fraternal. Soy responsable del que tengo a mi lado. Es parte de lo que el Señor ha establecido en nosotros. Nosotros, hermanos, como iglesia, Iglesia Cristiana Renacer, de veras que queremos vivir esto, ¿sabe? Yo sé que hay algunos que han tenido malas experiencias en iglesias y les cuesta mucho abrir el corazón. Cuesta mucho relacionarse con otros porque es comprensible, porque alguna vez le han fallado. Entiendo eso porque yo también lo viví. Muchos me han defraudado en la iglesia cristiana y eso o te cierra el corazón para decir esto no es cierto o dices todos somos seres humanos, todos nos podemos equivocar, pero no todos somos iguales. Dios está trabajando en medio de la iglesia. Por eso nosotros como Iglesia Cristiana Renacer nos proponemos ser una iglesia como la Biblia lo manda. Una iglesia donde nos amamos de veras, nos relacionamos de veras, conocemos el corazón de la otra persona, compartimos nuestras necesidades, porque es la manera en que Dios puede trabajar en medio de la iglesia. Dios sana nuestros corazones para que podamos volver a confiar otra vez, volver a confiar en otros hermanos. Puede ser que a lo mejor me fallen otra vez, puede ser, yo pienso eso. Puede ser que cualquiera me puede fallar, a lo mejor no se dio cuenta, a lo mejor estaba mal ese día, lo que sea, pero tengo que tener conciencia de que soy una familia. Los hermanos en la carne, ¿cuántas veces nos peleamos? ¿Cuántos tienen hermanos? Ok, de ustedes, no bajen la mano, mantengan la mano. ¿Cuántos de ustedes nunca se pelean con su hermano? Bueno, son poquitas las manos, ¿no? Porque tu hermano está en el otro país, ¿no? O puede ser que sí, que nunca se pelearon. Pero la realidad es que entre hermanos a veces puede ser que haya algún roce, una diferencia. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que pedirse perdón. Hay que decir, mira, perdóname que te fallé. Lo siento mucho. Quiero recuperar esto porque sé que te necesito. Te necesito, hermano. Necesito de ti, necesito tu oración, necesito tu compañía, necesito tu ánimo, necesito tu esperanza. Te necesito, no puedo estar solo. Necesito de ti y yo sé que tú sientes igual, sientes lo mismo. Por eso Dios puso en nosotros también sensibilidad para detectar espiritualmente cuando otro no está bien. Hermano, yo siento de parte del Señor que aquí en la iglesia hay muchos hermanos que están sufriendo solos, que tienen necesidades que no las han compartido con nadie y están sufriendo para adentro. Y la verdad es que somos cuerpo de Cristo para poder sostenernos unos a otros. Gálatas dice que nosotros, dice, debemos, Gálatas 6:2, sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, la realidad es que tú no puedes llevar una carga solo. Hay que sobrellevarla. Otro hermano tiene que sobrellevarla. Necesitamos orar juntos, necesitamos animarnos, necesitamos saber que Dios se va a mover en medio nuestro, pero que nos necesitamos unos a otros. En este pasaje que hemos leído, Aarón y Ur vieron la necesidad. ¿Dónde estaba la clave de la victoria? Y era que Moisés levantaba las manos, ¿vieron? El pueblo todo estaba peleando y Moisés como líder levantaba las manos y mientras levantaba las manos, pues el ejército de Israel prevalecía, ganaba. Pero Moisés se cansaba como humano. No podía sostener las manos y tenía que bajarla y cuando bajaba, ahí se daba cuenta que prevalecía Amalek. Entonces, yo no puedo, decía Moisés pensando, no puedo permitir que pierdan mis hermanos. Otra vez levantar las manos, ¿cuánto duro? 2 minutos. ¡Ay! Me estoy cansando y bajo otra vez, ¿no? Moisés estaba en esa situación, pero Aarón y Ur se dieron cuenta de la necesidad. Se dieron cuenta, se codearon. Aarón y Ur dice, ¿Qué hacemos con Moisés? No podemos dejarlo solo. Ahí está con las manos y se cansa. Así que los dos fueron, agarraron, lo sentaron a Moisés en una piedra, ¿sí? Porque era más fácil sostenerlo, ¿no? Porque parado es más difícil también para los tres, pero lo sentaron, así que su mano estaría a esta altura, lo agarraron así, y así es más fácil, ¿no? Es fácil para todos. Te sostengo la mano, hermano, hasta que no ganemos, no te suelto. Yo estoy contigo acá. Lo hicieron. Y por eso es que prevalecieron. Y uno dice, ¿cuál era el sentido de levantar las manos? Hay un sentido físico y hay un sentido simbólico. Nosotros cuando adoramos a Dios, cuando cantamos, muchos levantamos las manos hacia el cielo. Yo espero que entendamos por qué lo hacemos. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, yo por lo menos encontré 7 significados por el cual nosotros levantamos las manos. ¿Por qué? Porque todos los hermanos levantamos las manos, pero a veces nos cansamos. En primer lugar, manos levantadas significan dependencia. Todos los niños cuando necesitan a su papá, ¡upa! ¡Alzame! ¡Agárrame! Necesito de ti, ¿no? ¿Es cierto? Dependencia. Necesito de mi padre. Pero ¿saben qué? A veces los hermanos nos cansamos. Nos cansamos de sentir que a lo mejor no se cumplen nuestras expectativas. A veces estamos orando y la oración parece muy larga. Y esto de depender del Señor, a veces empezamos a aflojar, empezamos a bajar las manos. Porque queremos depender de otras cosas, depender de otras personas, depender de la ayuda que puede venir de otro lado, depender de una promesa que me hace otra persona, a veces bajamos los brazos. Y ahí es justamente cuando necesitamos depender del Señor. Segundo lugar, reconocimiento de que Dios es lo más alto que hay. Cuando oramos decimos, el Altísimo. Por eso, levantar las manos, estamos diciendo, Dios es lo más alto que pueda haber. Si las respuestas vienen, es de Dios. Él es el Altísimo. Reconozco que Él es infinito, reconozco que todo lo puede y que no hay nada que no pueda hacer, porque es Dios. Pero a veces, los hermanos, nos cansamos porque empezamos a mirar las circunstancias, empezamos a ver el problema, empezamos a escuchar lo que dice el médico, empezamos a escuchar lo que dice el banco, empezamos a escuchar lo que dicen los vecinos. Y parece que Dios no es tan alto. Entonces necesitamos que nos recuerden que Dios es alto. Alguien nos tiene que ayudar a levantar las manos y decir, ¡hey, vamos! ¡Nuestro Dios es alto! ¡Nuestro Dios es grande! Y necesitamos unos a otros decirnos esto. Animarnos, motivarnos. ¿En quién estamos confiando? En ese Altísimo que tiene el control de tu problema, de tu situación. Dios es el poderoso que sabe cómo actuar. También en tercer lugar, es fe que Dios está sentado en su trono. Cuando levanto las manos digo, ahí está el trono de Dios. Y muchas veces me ha pasado que mientras estoy adorando al Señor y levanto manos, yo siento en mi espíritu que el trono de Dios desciende, se hace como una goma, desciende así y está acá con nosotros. Ese trono de Dios te conecta con el trono. Y si tú te conectas con el trono de Dios, estás diciendo, tiene todo el control. Dios es soberano. Tiene control de mi situación. Tiene control. Yo confío en Él. Sé que Él está sentado en su trono, reinando. El futuro está en manos del Señor. Dios entonces sabe qué va a hacer. Dios tiene el plan. Dios sabe cómo trabajar. Puede ser que algún hermano se canse de esto. Se canse, sí, yo confío en el trono de Dios, sé que, pero mira lo que está pasando, mira la realidad, mira lo que me dijo el abogado, el juez, mira lo que va a pasar. Y a veces parece que nuestras manos se cansan, pero necesitamos de otros hermanos que me recuerden y me digan, hey, Dios está en su trono, Dios está reinando, reina en tu vida, reina en tu familia y sabe lo que va a hacer con tus hijos. Aunque tus hijos hoy parece que están en otro canal, Dios es el que está sentado en el trono. ¡No baje los brazos! ¡Levántalos al cielo! Recuerda que Dios es el que tiene el control. De tu esposo, de tu esposa, de tu papá, de tu mamá, de tu familia. Dios tiene el control. Él está en su trono. No baje los brazos. También significa, en cuarto lugar, esperanza en Dios. es mi esperanza, deposito mi esperanza en Él. Señor, aquí estoy, confío en Ti, quiero recibir lo que tienes. Y Señor, yo sé que Tú vas a hacer la obra, es mi fe, confío en Ti. Allí apunto al cielo, apunto al Señor, porque sé que Dios es el que va a obrar, Dios es el que tiene el control de esta situación, sabe cómo va a trabajar. Quinto lugar, es una señal de entrega, de rendición. Si te ha tocado como a mí, que muchas veces te apuntaron con un arma, a mí me lo hicieron por lo menos 3-4 veces, me dijeron, arriba las manos. ¿A alguien también le pasó? Y lo que tienes que hacer es levantar las manos. ¿Por qué? Estás diciendo, ok, me rindo, haz lo que quieras. Sí, te vas a llevar el dinero o lo que sea, pero bueno, ahí está. Es una manera de entregar todo, ¿no? Por eso cuando levantamos las manos al cielo decimos, Señor, te entrego todo. Te entrego mi situación, te entrego mis hijos, te entrego el trabajo, te entrego esta relación, te entrego mi futuro, te entrego esta preocupación que tengo. Yo sé ahora, Señor, que Tú vas a obrar. ¿Sabe qué? Muchas veces hasta que no entreguemos todo, Dios no obra. Hasta que no rendimos esa situación a Dios, Dios se queda parado esperando para que le demos a Él la oportunidad de obrar. Así que si estás bajando los brazos por esto, te digo, ánimo. Mira, necesitamos del Señor, necesitamos entregarle todo a Él, necesitamos rendirle todo al Señor. En sexto lugar, levantamos las manos también porque estamos demostrando que no estamos atados a nada material. No estoy agarrando nada. Cuando levanto las manos estoy libre. ¿Sí? No estoy aferrado a otra cosa. No estoy aferrado ni siquiera a la mano de otra persona, en el sentido de que me estoy conectando con Dios. ¿Sí? Y le entrego todo a Él y digo, Señor, eres absoluto para mí. Solo eres Tú el que va a obrar. Todo lo que va a hacer después Dios son instrumentos en manos de Él. Así que es Dios quien va a obrar. No pongas la mirada en los que van a agarrar tus manos. Pon la mirada en Dios, porque Él, de Él viene, Él es la fuente. Dios tiene los recursos y las formas para poder ayudarnos en momentos más difíciles. Dios sabe cómo trabajar. Y por último, es también perseverancia. Me tomo del Señor, me tomo de sus manos para caminar con Él. Sí, Señor, necesito de Ti, ahí voy caminando contigo. Me agarro de Ti, no te suelto, Señor, dependo de Ti. Así que aquí voy, perseverancia. Así que si te cansas de perseverar, quiero animarte. Y hay otros hermanos que te van a animar a perseverar. Mira, hay cosas que uno quiere ya. Me hace acordar a una nadadora que estaba cruzando, creo que era el Canal de la Mancha, y estaba nadando bastante en un día de mucha niebla, muy difícil, y ya le faltaba poco para llegar, pero con la niebla no se veía nada. Entonces ella decía, no, ya no puedo más, hoy no es el día, no voy a poder. Y los que estaban en el bote al lado dicen, no, dale, que te falta poco, anímate, vamos. Dice, no, ya no puedo más. Así que la agarraron, la subieron al bote, y cuando la subieron al bote, como no sabía nada por la niebla, le faltaban 2 metros para llegar. Pero la realidad es esta, de que cuando hay niebla y no ves nada, parece que vas a entregar todo, ¿no? Que esto, no, está perdido. Pero Dios te recuerda esto, no, hay hermanos que te van a animar a perseverar, a seguir adelante, no te desanimes, sigue confiando en el Señor, síguele entregando esta situación al Señor, porque falta poco, allí viene la victoria, no te desanimes. Dios está trabajando en esto porque lo hemos entregado, se lo hemos dado al Señor. La soledad en este país es un gran problema. En nuestros países, uno agarra una parrilla, pone 2 o 3 pedazos de asado y tiene 5 vecinos al lado, inmediatamente, ¿cierto? ¿Verdad o no? Acá haces eso y están con los extinguidores los vecinos, ¿no? Es un gran problema en este país, la soledad. Cada uno está en su casa, no sale. Hay algunos vecinos que yo intento hablar un poquito, no los conozco ni el nombre. Esa es una realidad, así vivimos. No es así en nuestros países. Los hispanos lamentamos y sentimos mucho eso. De hecho, un alto porcentaje de los que contraen adicción a las drogas y al alcohol en este país es porque están solos. No tienen con quién compartir, no tienen a nadie. Dejaron a su familia allí y los viernes no saben qué hacer, entonces se juntan entre todos y gastan $500 en alcohol, ¿o no? Sí, lo sabemos. Esa es una realidad. Vivir solo, nadie puede. Algo quieren hacer para suplir esa soledad. Y la verdad es que nosotros estamos aquí con una misión. La misión es conectarlos con Cristo. La misión es alcanzarlos para que tengan una relación profunda con Dios y también con los hermanos, con la iglesia, para poder reunirnos, para poder hacer cosas juntos, para glorificar el nombre del Señor. Y a veces, integrarse a una iglesia no es fácil. Hay personas que vienen de otros lados y les encantó la iglesia cristiana Renacer y quieren ser parte de la iglesia. Pero comenzar no es fácil. A mí me ha tocado eso. ¿Usted se acuerda cuando entró aquí a la iglesia? Gracias a Dios porque había algunos hermanos, ¿se acuerdan? Algunos hermanos que se acercaron a ustedes, los animaron, lo ayudaron a seguir adelante, no se desanimaron y perseveraron, ¿cierto? Pero hay otras personas que han venido a la iglesia y ya no los vemos. Y la realidad es, ¿no será que están solos? ¿No será que no conectaron con nadie? ¿No será que no tuvieron a un amigo, a un hermano a su lado para animarlos en el momento más difícil? Que Dios nos libre, porque Dios nos ha constituido familia. Por lo tanto, cuando llegan personas nuevas, mi felicidad, en serio, mi felicidad, es cuando otros hermanos se acercan a estos hermanos. No hay felicidad mayor para mí como pastor de ver a otro hermano, acercarse a uno nuevo, compartir con él, preguntarle cómo se llama, compartir el teléfono y decir, bueno, puedo llamarte en la semana, me gustaría verte el miércoles o el viernes, a lo mejor podemos tomar un cafecito por ahí, conversar. Eso a mí me llena el alma. Digo, gracias Señor porque comenzamos a funcionar como iglesia. Creo que podemos mejorar mucho en esto. Amén. He visto algunos programas de televisión donde las familias adoptan hijos. Ay, qué difícil que es para los niños los primeros meses, porque es todo nuevo, vienen de otra realidad y la verdad es que todo es distinto, sus padres son distintos, los hermanos son distintos, las cosas son distintas, cuesta mucho adaptarse, pero al final lo logran porque hay amor, porque hay relación, porque hay esa comunicación que te dice, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Qué sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿De qué manera? ¿No? En cualquier idioma, en cualquier edad. Pero está esa ayuda hacia la otra persona para que pueda integrarse. Bueno, en la iglesia es igual. En la iglesia necesitamos esa conexión, necesitamos ayudarnos unos a otros para que seamos familia, para que entendamos que el amor del Señor fluye en serio. No tiene que ser superficial porque no le sirve a nadie el amor superficial. El amor sincero donde dice de veras, te amo hermano, mira, tal vez esté muy busy, como decimos, ¿no? Esta semana, pero yo voy a orar por ti. Quiero que sepas que yo voy a orar por ti esta semana. Déjame saber cuál es tu necesidad. Quiero orar por ti. Estoy poniéndome a disposición del Señor para poder bendecir a otra persona. Además, de parte del Señor, si alguien dice, ah, es que yo soy muy tímido, es que yo no sé cómo hacer, es que es complicado para mí, nunca lo hice, ¿y qué hago ahora? ¿Saben lo que dijo el Señor? Mandamiento. Amaos unos a otros. Y ese amor es activo. Así que lo tengo que hacer porque Dios me lo dijo. Si yo no lo siento todavía, empieza a hacerlo por mandamiento. Porque el Señor dijo eso. Miren, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado a ustedes. Así que yo sé que va a ser muy difícil. Yo sé que voy a tener que vencer mis temores, pero ahí voy. Quiero dejarles saber algo. En mi carácter natural, yo soy súper tímido. No sé si todos me creen en lo que les digo, pero mi carácter natural, soy súper tímido. Cuando yo era pequeño, participaba de canciones como estábamos aquí, los niños, y yo tenía ganas de hacer algo que hacía mi papá. Mi papá, ¿sabe lo que hacía cuando estábamos cantando? Se ponía atrás y me decía, Pablito, más fuerte, canta más fuerte. En serio, en el culto, mientras yo estaba cantando. Y a mí me enojaba, me daba coraje. Entonces, con ese coraje yo cantaba más fuerte. Sí. Entonces, él me empezó a animar así, de esa manera. Me acuerdo cuando tenía 8 años, creo, había una convención de no sé cuántas iglesias en Pehuajó. Estaba lleno eso. Dice, ahora Pablito va a dar un testimonio. ¿Eh? No. Sí, sí, va a pasar aquí, me hizo pasar. Y bueno, yo siempre, eso sí, obediente, siempre fui. Pasé, me quedé ahí. Dice, bueno, Pablito. Y no sé qué pregunta me hizo porque no me acuerdo. Y no me salió nada, hermano. Sí. Estuve 2 minutos en silencio mirando a la gente petrificado. Entonces mi papá se rió, dice, bueno, puedes bajar ya, ya. Y no dije nada, absolutamente. Lo tengo acá, ¿no? Pero si no fuera por mi papá que hizo esas cosas, yo tal vez no estaría en el púlpito predicando y hablando y compartiendo. Porque alguien me empujó, porque alguien me motivó, ¿no? Y dice, Pablo, tienes que ir a hablar. Ve a aquella persona, ve a hablar con ese. Así que me empecé a acostumbrar, empecé a aprenderlo de esa manera. Y, ¿saben qué? La iglesia en Pehuajó siempre estaba abierta, las 24 horas, porque la casa pastoral estaba ahí. Así que siempre llegaba gente. Y lo que más llegaban eran borrachos. Mi papá me decía, a ver, ¿qué pasó allá? Y tenía que ir. Iba a ver qué pasaba con el borracho. Me encontré con muchas historias de borrachos. Me acuerdo uno que era boxeador, me acuerdo que había perdido a su niña y por haber perdido a su niña se hizo borracho, lloraba y estaba ahí. Entonces, bueno, mi hermano también se acercaba, orábamos por él, lo animábamos. Y yo creo que así nació ese deseo pastoral, ¿no? De poder estar con la gente, de poder animar, lo que sea. Pero vuelvo a decir, por mi carácter, no, yo no lo sería. Pero Dios usó a otras personas para que yo lo sea, porque Dios me llamó para esto. Y la realidad es eso, hermano. No importa tu carácter, no importa cómo te sientes, no importa si eres tímido o no, tú puedes hacer algo. Por amor al Señor, con pocas palabras, y puedes decir, te amo en el amor del Señor. Eso cualquiera lo puede decir, ¿o no? ¿Me lo puedes decir? ¿Te amo en el amor del Señor? Allá arriba, no sé, ¿Gregorio lo dijo? ¿Sí? Te amo en el amor del Señor. Es fácil, es sencillo. Hermano que estás allá arriba, no veo muy bien, pero a ti, el último para allá, te digo, te amo en el amor del Señor. Grandemente, a ti. El Señor te bendiga. Eso significa que lo puedo hacer, pocas palabras, puedo acercarme y puedo decir, voy a orar por ti. ¿Cómo es tu nombre? Dame tu nombre, quiero orar por ti, quiero bendecirte. Conectados con el Señor para trabajar. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es una evidencia normal de todo discípulo del Señor que ama a su hermano. Así que si nosotros seguimos al Señor y amamos a Jesús, inmediatamente empezamos a amar a nuestro hermano. Y el amor es proactivo, el amor se mueve, el amor va. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo levantar las manos de mi hermano? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi parte? En primer lugar, quiero animarte a esto. Identifica la necesidad de tu hermano. Acércate a tu hermano y pregúntale fácilmente así, ¿cuál es tu necesidad? Yo quiero orar por ti, pero ¿cuál es tu necesidad? Hay algunas necesidades que son fáciles de detectar. Es muy fácil saber cómo está mi hermano. Si ya tenemos relaciones y, o hemos compartido testimonio o pedidos de oración, pero hay otras que no sabemos. De veras, yo siento en mi corazón que hay muchos hermanos que tienen muchas cargas que no sabemos. Nadie sabe, solo esa persona y el Señor. Lo sé. Y la manera es preguntar, es acercarnos, es orar. Es que Dios también lo muestre y lo revele. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué está a mi alcance? Yo sé que todo no puedo hacer, pero algo puedo hacer. Todo lo que yo pueda hacer por mi hermano va a ser de mucha bendición. Según la Biblia, lo único que no puedo hacer es quitarle la responsabilidad que tiene. Él va a seguir siendo responsable con lo que le toca, pero yo tengo que ayudarle a sobrellevar la carga que tiene. No le voy a quitar toda la carga, pero le voy a ayudar a sobrellevar. Eso dice Gálatas 6:2 y Gálatas 6:5. Es el equilibrio que vamos a hacer. ¿Pero qué está a mi alcance? ¿Qué puedo hacer? Todos podemos orar. La importancia de interceder unos por otros, fundamental para poder ayudar a mis hermanos, animarlos, a guiarlos, ayudarlos. Segundo, puedo tomar la iniciativa. Fíjense que Aarón y Ur, ellos fueron hacia Moisés. No fue que Moisés le dijo, ay, ayúdenme, que estoy cansado. No, fueron ellos directamente. Tomaron la iniciativa, se acercaron y dijeron, a ver, Aarón, ¿qué podemos hacer? Póngame una piedra, sentémoslo. Ok, hagamos esto. Se movieron, hicieron algo, fueron proactivos. ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios es proactivo. El Señor no esperó que el hombre le pidiera salvación, porque nunca hubiéramos pedido nosotros salvación. ¿Verdad, eh? Lo dice la Biblia. Nunca pedíamos salvación. Entonces, el Señor Jesús vino porque lo mandó el Padre, dice así. Y Jesús en obediencia y amor lo hizo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Es decir, Dios tuvo amor proactivo. Él mandó a Jesucristo para salvarnos. Por lo tanto, ese mismo amor está en nosotros. Nosotros también debemos ser proactivos como Dios en el amor. Así que si yo amo a alguien, me voy a mover. Voy a tomar la iniciativa, voy a hacer algo, aunque sea tímido, me voy a acercar, me voy a mover, voy a vencer la inercia de que así estoy bien, estoy cómodo. No voy a decir, Señor, ayuda a ese hermano, no me acuerdo el nombre, pero ese que está sentado ahí. Muchas veces ubicamos a los hermanos por la fila de asiento. No sabemos cómo se llama, qué problema, ¿no? Y si hermano se cambia de lugar, ¡ay, nos mató! Señor, ¿cómo oro? Era tercer fila, cuarto asiento y ahora me cambió de lugar. Hermano, en serio, necesitamos aprender los nombres de todos. Tal vez para ti sea difícil, para mí lo es, pero no tengo vergüenza en volver a preguntarle otra vez. Nelly, ¿cuántas veces yo le pregunté su nombre? ¿Se acuerda? Como 20 por lo menos, ¿no? Pero la tuve que aprender, si no, no me acuerdo. Es así, preguntar y ayúdame a recordar y necesito saber su nombre, porque de esa manera lo vamos a aprender. Tenemos que vencer la inercia, la comodidad, la vergüenza. Tenemos que ayudarlos a integrar. Tenemos que integrarlos en el cuerpo de Cristo. Tenemos que también planificar tiempo de comunión. Planifícalo. Organiza tu tiempo. Digo, ok, domingo por la tarde voy a compartir con alguien. A ver ese hermano que a lo mejor está solo. Quiero acercarme, quiero animarlo. ¿Cómo puedo hacerlo? Voy a ser proactivo en esto. En tercer lugar, además de identificar la necesidad y tomar la iniciativa, también tengo que sostenerlo hasta ver la mano de Dios. Tenemos que ver la victoria final. No es, te levanto un ratito las manos, ah, ya cumplí, chao, listo. No, no es, vamos, yo te voy a sostener tu mano hasta que haya victoria, hasta que veas la mano de Dios obrando en ti. No te voy a dejar, estoy aquí, a tu lado, te voy a bendecir, voy a orar por ti, no estás solo. Voy a compartir contigo la necesidad. Te voy a apoyar en oración. Aquí estaremos y el Señor nos va a ayudar en esto, ¿no? Porque lo más difícil es permanecer y nadie puede abandonar a un hermano en plena lucha. Los soldados nunca lo hacen. Eso es lo que primero le enseña un ejército. Nunca deje solos a un compañero, ¿cierto? Los que tienen idea de ejército, ¿sí? Muy bien. Esa es la realidad para nuestra iglesia, para nuestros hermanos. No dejamos solo a nadie. No es posible que alguien esté solo. Tenemos que compartir, tenemos que estar con ellos. Y cuarto, tenemos que celebrar juntos cada victoria. La victoria de mi hermano también es mía. ¿Amén? ¿Puedes decir conmigo eso? La victoria de mi hermano también es mía. Yo la comparto y me gozo cuando mi hermano me dice, ¿sabes por eso que estabas orando? Dios obró, ¡aleluya! ¡Qué bueno! Gracias al Señor. Así que no hay celos, no hay envidia, no hay por qué. No, compartimos. Nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. Así dice Romanos. Eso significa comunión, eso significa amor profundo en el Señor. ¿Cuál es el resultado de actuar de esta manera? ¿Cuál es el resultado de sostenernos unos a otros? En primer lugar, aprendemos juntos a descubrir más el amor de Dios. No es lo mismo experimentar el amor de Dios solo que experimentar el amor de Dios con otros hermanos. Eso lo dice Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice que seamos plenamente capaces de comprender, y escuchen, con todos los santos. Comprender con todos los santos, todos los hermanos, así dice. ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Y conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo sé yo cuánto ama a Dios? ¿Cuál es la altura del amor de Dios, la plenitud, la anchura? ¿Cómo me doy cuenta? Lo aprendo por relación con nuestros hermanos. ¡Wow! No solamente me ama a mí, también el Señor, también ama a aquel hermano, al otro, en las diferencias. Sí, no es que el amor del Señor solamente es para los argentinos. ¡Ay! Me doy cuenta que Dios ama los del Salvador, los de México. ¿Por qué? Porque es así el amor del Señor. Creemos que somos los únicos que estamos. No, es un problema de los argentinos ese, ¿no? Pero la realidad es que en la iglesia del Señor todos somos iguales. No hay cultura, no hay idioma, no hay formación. Todos somos hijos del Señor. Dios ha creado un nuevo pueblo para adorarlo a Él, para exaltarlo juntos, para compartir esta comunión. En segundo lugar, también aprendemos a crecer juntos. Necesitamos crecer con otra persona. De hecho, si estamos solos, no maduramos. Cuando uno está con otra persona es que empieza a madurar. La Biblia dice que muchas veces un hierro con hierro se aguza, ¿no? Se perfecciona. ¿Vieron cuando se pueden afilar? Tenía un hermano carnicero en Pehuajó que con una mano tenía el cuchillo y con otra tenía un hierro que le daba aquí arriba y arriba abajo, ¿no es cierto? Y ahí entonces él preparaba su cuchillo. Mientras tanto, evangelizaba a la gente y le decía, ¿usted está preparado para morir? Hierro con hierro se aguza, se afila, dice la palabra, ¿no es cierto? Así es como los hermanos en la iglesia crecemos juntos. Y a veces esto de estar juntos aprendemos que tenemos que pensar un poco más ampliamente, ¿no? Ser más flexible, entender que el cuerpo de Cristo es mucho más amplio de lo que yo estoy pensando. Dios quiere que yo crezca con otros hermanos también. Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio, hablando de la iglesia, ¿no? Bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cada uno de nosotros somos una piedra viva que nos ajustamos unos a otros. Y a veces las piedras, hermanos que trabajan en la construcción, cuando una piedra es cuadradita, la otra es redonda y hay que ponerla al lado, hay que cortarla, Alfredo, ¿no? Pegarle unos cortes, hacerla cuadrada para que encaje, ¿no? A veces en la iglesia pasa esto. Dios nos tiene que pulir para que encajemos unos con otros y trabajemos para crecer juntos. Necesitamos crecer juntos. También la palabra del Señor nos dice que como resultado se van a suplir las necesidades de todos. Hay hermanos que tienen necesidades que tienen que ser satisfechas y Dios ha creado a propósito el cuerpo de Cristo para que eso sea posible. Primera de Corintios 12, 24 al 27 hace el ejemplo del cuerpo humano y dice, porque los que nosotros, los miembros, son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Es igual, como el cuerpo vemos la necesidad de todos los órganos, de todos los miembros, unos con otros, así también en la iglesia nos necesitamos. Qué difícil es poder intentar comer sin las manos, ¿cierto? Necesitamos la mano para poder comer. Así es como también nos necesitamos alimentarnos. Hay hermanos que necesitan ayuda de otra persona. Y dice que juntos podemos entonces suplir las necesidades espirituales, necesidades emocionales y aún hasta físicas, ¿sí? Que podamos estar ayudándonos unos a otros. Y por último, la palabra de Dios dice que Dios envía bendición y vida eterna cuando hay comunión. Lo dice Dios. Salmo 133 dice exactamente eso. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes del Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si queremos ser una iglesia bendecida, tenemos que funcionar como cuerpo de Cristo, como miembros, sosteniéndonos mutuamente, ayudándonos a saber que todos necesitamos ayuda de todos. Todos necesitamos sostener las manos de nuestros hermanos en momentos de dificultad. Yo quiero hacer algo práctico, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar porque yo sé que hay muchos hermanos que tienen cargas muy grandes, cargas que son personales, tal vez muchos no la han compartido. Pero como cuerpo de Cristo vamos a levantar las manos de nuestros hermanos. Vamos a animarnos en fe. Vamos a saber que Dios tiene poder y que Dios quiere obrar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.